probablemente legalmente sea así. ¿Por qué en su gobierno no se indultó al señor Fujimori? Porque ya de señor Fujimori y su familia desde ese tiempo... No, o sea... Sí, por favor, me pide una interrupción.
Sí, adelante, colega Müller.
Presidente, yo entiendo que la presencia del expresidente Alan García aquí, bueno, suscita el interés de muchos parlamentarios y venir, pero... Pero esto no es una conferencia de prensa, presidente. Entiendo que es la megacomisión. Entonces, el señor periodista Jaime Delgado está formulando una pregunta que la debe formular un periodista. O sea, ¿por qué no indultó? Es una pregunta política.
Tiene que ver. A ver, señores, un momentito. Tampoco creo que se puede calificar si está bien formulada o mal formulada una pregunta. Demos el derecho a los parlamentarios a que le hagan. Aquí hay parlamentarios de diferentes grupos políticos. ¿Sabes? Se está permitiendo el ingreso de todos.
Pero lo que yo quiero poner en relieve es que el debate político es una cosa y las prerrogativas de investigación de la comisión vienen a ser otra y están yendo por un camino distinto. Pero además, y hacía la acotación, porque si resulta que entonces es de juzgamiento el hecho de que un presidente de la República aplique un derecho constitucional para conmutar la pena de una persona condenada, y entonces aquí se dice que está muy mal porque las personas condenadas no deben ser objeto de conmutación, entonces, ¿por qué razón el presidente Ollanta Humala no desecha definitivamente la posibilidad de recibir un indulto por parte del expresidente Fujimori si también está condenado? Si más bien, al contrario, está dejando entrever que él puede evaluar el tema, es porque obviamente está haciendo uso de esa prerrogativa.
¿Terminó la pregunta, congresista Delgado?
No estoy aquí como periodista, estoy acá como congresista. Y creo que tengo todo el derecho de formular esta inquietud toda vez de que estamos hablando de indultos, ¿no? Y usted más bien es el que ha mencionado, digamos, este hecho. Finalmente, usted tiene la libertad, ¿no?, de contestar esta inquietud.
Sí, esto. Oiga, a mí todo.
Sí, adelante, señor García.
No soy demócrata ni que dejo de respetar a mis adversarios. Que usted entiendo, no somos adversarios, coincidimos en muchísimas cosas. Básicamente en el consumo y la defensa del consumidor. Pero sí existe en el Ministerio de Justicia un registro de todos los que han sido beneficiados por una reducción de pena o un indulto. Y hice la consulta en los últimos días porque sabía que venía algo sobre este tema. Y había salido en los periódicos, hasta donde entiendo, el único caso de un beneficiado que ha vuelto a delinquir. Era un anciano que en su momento tenía 75 años. Salió de la cárcel y a los 77 asaltó una juguería, un establecimiento de jugos, con una pistola de juguete. Esa es la verdad. O sea, es posible, yo no puedo poner mis manos al fuego, porque todos los muchachos o madres que han sido liberados o aligerados en su condena salgan convertidos en santos, pues yo qué voy a hacer, tengo que dar una oportunidad, tengo compasión, es otra cosa, pero usted me puede traicionar. Entonces, ese es un caso que conozco y usted podrá verificar en el Ministerio de Justicia, porque sí existe, para ver si delinquen. Ahora, no sé si hay instrumentos de seguimiento con asistenta social de los 5.000... Un poco es por eso que no se hace normalmente en el Perú esta forma más amplia, que finalmente solo alcanzó al 10% de encarcelados, que no es enorme. Y me permití mencionar algo que estuve pensando a propósito de las inquietudes de la comisión. Me dije, Alan García, te has equivocado y has hecho mal. ¿Sabe? Porque el 60% de las personas que están actualmente en las cárceles son procesados y no condenados. Y hay 1000 argumentos en los jueces, su carga procesal, los recursos que existen legalmente para demorar las cosas. Pero resulta que hay una inmensa cantidad de gente cuyo plazo para que pudiera recibir una gracia de corte de secuela de juicio, que también establece el artículo 118, inciso 21, ya se cumplió, es decir, más del doble del plazo duplicado de investigación. Son 6 meses más 6 meses, el doble son 2 años, A los 2 años, cualquiera de esos podría pedir, señor, ya estoy 2 años, córteme el juicio, porque no me encuentran pruebas. Es decir, no hay un hecho básico, central, demostrable, que permita que haya iniciado mi proceso o que esté condenado. Y yo creo, si me pidieran cuál es su error en esto, no haberle dado a esa enorme cantidad de gente también. Podría ser otros 5.000. Y no me arrepentiría. Porque esa gente no tiene la culpa de las lentitudes de la burocracia o del idiotez de quienes los investigan o juzgan. Y hay que darle nueva oportunidad a la gente. Este es todo mi propósito. Hay 2 o 3 casos llamativos, y usted se preguntaba por eso, pero por ejemplo, mire, estos son los expedientes que me enviaba a mí el Ministerio de Justicia con su comisión. Aquí están todas las actas desde el momento en que fue detenido, las circunstancias policiales, la acusación fiscal, están los la sentencia de primera instancia y si apeló la de segunda instancia. Y entonces aquí, sintéticamente, por ejemplo, ¿qué es lo que leía yo? Quiero que lo sepan para que no crean que primero iba a llamar al señor, como piensan algunos asesores, oiga, ¿cuánto me da usted 1.000 soles? ¿No? Señor Gutiérrez Perdomo, que es uno de los casos que mencionó un periódico y una televisora. Colombiano, 40 años. Edad al cometer el delito, 33 años. Tráfico ilícito de drogas. Cantidad de droga incautada, sindicado, no se le encontró droga. Condena 10 años, tiempo de carcelería 7 años, 2 meses. Primario, grado de instrucción secundaria completa, carga social, una hija menor de edad. Informe social favorable, informe psicológico favorable, fojas 3-4, certificado de conducta favorable expedido por la prisión, las copias de sentencia, etcétera. Recomendación de la comisión, de 10 años a 7 años, 3 meses. Decisión del presidente firmado en cada uno de los expedientes, ¿no? Yo no me corro ni me escondo. No, le reduzco no de 7 años a 3 meses, de 7 años a 2 meses para que salga ya. Esto fue firmado el 29 de septiembre del año 2009 y el hombre salió al día siguiente. ¿Pero qué dice acá? La Embajada de Colombia presentó carta y pasaje garantizando la salida del solicitante expulsado del país sin derecho a retorno. Esto es uno de los casos que han sido presentados. Y es, así son todos los casos, porque los estudiamos personalmente en las noches. Era mi trabajo de noche. Porque yo sí creo que no me puedo quedar con los brazos cruzados mientras hay un montón de pobre gente comiendo basura en latas en las cárceles. Entonces, si ustedes llaman a eso haberse beneficiado del gobierno, oiga, estoy dispuesto a que me lleven ante los tribunales, pero pienso que ese es un tema que no tiene mucho progreso jurídico, ¿eh? Ahora, para hacer, le respondo
si,
porque...
Si me permite después una, respeto, una aclaración, sí.
El señor merece, no, mi afecto y mi respeto, además, que conozco su vieja lucha. El tema del señor Fujimori. Primero, el señor Fujimori en ese momento, jamás, pienso que estaba en otras condiciones físicas, psicológicas y políticas. Y nunca se presentó un pedido. Nunca. Pero en segundo lugar, el señor Fujimori venía de ser sentenciado 2 años antes. Entonces, señor Fujimori, yo no estoy muy de acuerdo en el monto global de la sentencia, francamente. Pero sentenciado a 25 años, que sea a los 2 años... indultado, primero que no presentaba el cuadro que puede presentar después físicamente, pero en segundo lugar, ¿cómo podía hacer yo para reducir la pena de 25 a 2 para que saliera? No tenía lógica. Es más, lo he conversado y no voy a ser infidente con las personas más directamente, porque en el curso de una campaña hay ocasión en que uno conversa y uno pregunta al señor, ¿y por qué no han solicitado esto? Yo entiendo que una eventual reducción de pena, gracia, finalmente usted podía decir, bueno, mire, 25 no, pero le reduzco la pena a 8, a 10, porque calculo el tiempo de vida de la persona también. Entonces, entiendo que su grupo se pudo haber pensado, esto nos pone en connivencia con el gobierno, y acabamos como grupo que le debe un favor al gobierno. Entiendo que se pudo haber pensado eso, ¿no? Analizándolo políticamente. Pero han pasado 2 años y yo creo que, y a eso me he limitado a decir, presidente que tiene todo el derecho de tomar la decisión que quiera. Y yo se lo he dicho, diga no o diga sí, yo lo voy a apoyar porque es su facultad. Y la figura presidencial hay que preservarla de todos estos afanes y tiras y aflojes y apoyar su decisión porque es su facultad. Uno puede no estar de acuerdo, como me he permitido decirlo. Es decir, usted no está de acuerdo que libere a esta gente porque tiene hijos, porque es joven, etcétera. Bueno, no vote por mí en la próxima. Y ponga bien en su voto. No voto porque este indulta a la gente. Está bien, pues. Pero penalmente jamás podrá encontrar un resquicio, ni de beneficio, obviamente, ni de mala acción.
Solamente una aclaración con el tema de los reincidentes, que ha señalado usted el caso de la persona que se le encontró atacando una juguería con una pistola de agua. Hay una denuncia que ha hecho el diario El Comercio de fecha 2 de abril, el día de ayer, sobre la conmutación al narcotraficante del Brian Cleto Carhuapoma Aliaga, que en estos momentos está incluido en la lista blanca de cabecillas de la droga elaborada por inteligencia policial, con información de la DEA y otras entidades que persiguen este delito. ¿Conocía de este caso? ¿Qué opinión le merece?
Bueno, hasta donde entiendo, ese expediente, si lo tiene a la mano, había una liberación condicional en ese caso. O sea, es una persona a la que se le dio un beneficio estando libre, que ha ocurrido en varios casos. Las personas salen en libertad, ya no piden su libertad, lo que piden es, oiga, córteme el baldón que tengo encima. Y entonces en algunos indultos eso ha beneficiado a personas, pero en este caso no es, hasta donde tengo entendido, indulto, porque no es posible para este sujeto. Pero en todo caso, señor, no sé qué hace el Parlamento, pero hay varios que están en la lista de la DEA y de la intervención de fondos en la DEA, y el Congreso no hace nada y el gobierno tampoco, ¿eh? Y son mucho más grandes que este señor cuyo apellido no conozco. Mi gobierno emplazó a varias familias completas. Y no sé qué pasa con las autoridades fiscales o con el gobierno mismo ahora.
El congresista Espadaro solicitó el uso de la palabra. Después vamos a continuar con unas preguntas de la presidencia.
Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quería pedir respeto por el tema del indulto del expresidente Fujimori. Eso no es un tema que se está discutiendo. Les pido que ese tema no sea tocado el día de hoy, porque obviamente no tiene nada que ver con lo que estamos investigando el día de hoy. Es un indulto, un pedido de indulto humanitario pedido por la familia, que no tiene nada que ver, y que además reiteramos, sí, como juristas, que la Constitución establece que es el presidente de la República aquel que tiene que tomar la decisión, y esa es su facultad. Solamente para hacer una pregunta concreta al expresidente Alan García, en el último reportaje de Cuarto Poder del día domingo salió que, y obviamente eso nos ha preocupado, que hay bandas completas de narcotraficantes que habrían salido. Queríamos que por favor nos aclare ese punto, porque no ha quedado del todo claro las expresiones del expresidente. Gracias.
Bueno, una de las bandas completas a las que se mencionó en ese programa fue la del señor Jiménez Foronda, acompañado de Aniceto Andrade y Esminio Alegría. Y se mencionó además a una ciudadana Burrier, Natalia Foronda. Pero no hay resolución sobre estas personas, salvo en el caso de Jiménez Foronda, al cual se le dio una resolución de acuerdo al convenio para que cumpla su condena en Colombia, de acuerdo a la resolución 140-210. Esa es la banda a la que se referían, que es inexistente. En segundo lugar, dice que una banda a la que había entregado droga a una burriera española, se le conmutó la pena y todos salieron en libertad en 2009. Eso es falso. El señor Gutiérrez Perdomo se le conmutó la pena de 10 años a 7 años y 5 meses, que venció el año 2010 en octubre. Igualmente al señor Boponti. Pero esa es la banda a la que se refieren. Y del estudio del expediente que me tocó hacer, es que a una Burrier que fue capturada, mencionó el caso de estos que habían estado en un hotel. Eso sí lo recuerdo claramente, porque es un solo caso de esas dos personas vinculadas a un tema de una... Y se les expulsó del país para que cumplan su sentencia o para que no vuelvan al país y vayan a su tierra. Cada una de esas expulsiones está certificada.
Previa conmutación.
Previa conmutación, pero para expulsarlos. ¿Por qué tengo que alimentar yo, señor, por 10 años más a unas sabandijas que han entrado a llevar droga? Esto es lo que a mí me parece absurdo. O sea, 7 años, 6 meses cumplidos, váyase de aquí expulsado. Eso es una política que se aplicó a todos los Burrier, en el caso de los Burrier de menor cuantía, condenados a 6 años, 8 meses, a partir de los 3 años, 4 meses estaban expeditos para ser expulsados del Perú.
Congresista Alfredo Tarola.
Buenas tardes, presidente García. Una evidente contradicción. El ministro Pastor, y dijo lo mismo en el tema de Cruzillat, ha hecho con claridad que solo él hacía de mesa de partes. Un ministro mesa de partes. La ministra Rosario Fernández dijo que previamente evaluaban los expedientes. ¿Cuál era la función de los ministros en ese momento? Porque si uno lee, pues, lo que ha pretendido decir el ministro Pastor es simplemente yo nada tengo que ver, ¿no? Y esto es responsabilidad del presidente. Entonces, quisiese que nos aclare qué función cumplían ahí los ministros y por qué esa evidente contradicción entre la declaración de uno y otro ministro.
Ay, señor, si yo tuviera que estar en el corazón de cada uno, tendría otra función. Pero lo cierto es que la Comisión de Gracias Presidenciales está integrada por personas, uno nombrado por el Presidente de la República y 4 nombrados por el Ministerio de Justicia, uno de los cuales la preside, no el nombrado por el Presidente de la República. En segundo lugar, esta comisión, hasta donde yo recuerdo, no solamente en estos 2 ministros, en otros ministros, le muestra al ministro esto es lo que vamos a entregar. No hay ningún ministro, imagínese usted, no voy a usar el caso del presidente Fujimori, pero que de repente viniera porque a alguien de la comisión se le ocurrió, vamos metiendo al presidente Fujimori aquí. Entonces el ministro es el que respondería ante el Congreso, un escándalo. Obviamente los ministros tienen que ver el estudio de la comisión. Estos expedientes llegan a Palacio de Gobierno, los estudia el presidente, da su recomendación. Normalmente acata lo que dice la comisión, en ese caso, por ejemplo, 1 mes menos, de acuerdo a la situación familiar, siempre hay que, o que se vaya lo más pronto la sabandija. Pero eso vuelve y se hace una resolución suprema. Y el ministro tiene que refrendar la resolución suprema y enviármela para que yo firme. Ah, pues si hay un ministro que hace eso a ciegas, no me he dado cuenta y he nombrado a un ciego de ministro. Bueno, está bien en este tiempo, pero no lo sé.
Sí, sí, adelante, congresista.
Sí, entonces, en el caso Cruzillat, ¿se engañó al presidente o hubieron errores en el informe? Entonces, ¿y qué investigaciones se siguieron y a quiénes se sancionó luego de la... de eliminar el indulto a Cruzillat?
En el caso del señor Cruzillat, como informé, me parece que estaba usted aquí ya, después de verificar y recibir numerosas cartas, cartas, pedidos, pero cuando vino por primera vez en época de la ministra Zavala, me parece, consideramos que todavía no había urgencia, necesidad, se argumentaba de una dolencia cardíaca. Pero coincidimos en que no había necesidad. 2 años después reapareció otra solicitud y subió el expediente hasta mi despacho, que es este. Estaba condenado a 8 años de prisión, tenía 77 años y tenía de carcelería 4 años. Pero además presentaba unos informes médicos que eran alarmantes. En este caso, aquí no aparecen están aquí los, los Doppler, están aquí los exámenes médicos que se le practicaron, y sus ecografías, y sus todo el informe médico en síntesis. Ante esa evidencia y la recomendación de los médicos, y la recomendación de la comisión, y la edad dos años después, yo no tuve problema en decir, es el momento que este hombre de 77 años, que aparece además fotografiado en camilla y con suero, se vaya. Y argumentaban, y esto fue uno de los temas en la solicitud, que necesitaba hacerse un tratamiento cardíaco de intervención quirúrgica, que solo le podían hacer en los Estados Unidos y no aquí. Y el fallo médico decía eso, que aquí no podían solucionar su problema mecánico del corazón. Obviamente yo dije, de acuerdo. Pero, ¿cuál es el problema? Después resultó que el señor, primero no se fue, o sea, si se va y dice, bueno, me han curado y reaparece por aquí, yo no tengo problema, pues, ¿qué voy a hacer? Tuvo suerte. No lo voy a capturar de nuevo, ya lo curaron, metas en la cárcel. No. Se va, o no se va, mejor dicho, y primera pregunta, y luego aparecen dos o tres fotos en los medios, primero sociales, y después ya en medios de denuncia política, este señor está en la playa, este señor está gozando de buena salud, está ahí almorzando feliz con unos amigos, no parece ser el ancianito que estaba con Doppler y que estaba en la última instancia. Entonces, realmente me sentí traicionado. Hay quien dice, lo hizo porque había un lío político. Bueno, ¿y qué importancia tiene, pues? En ese caso yo hubiera podido decir, sí, sostengo mi posición. Sostengo mi posición. Y es constitucional. Pero no es que me equivoqué. Yo creo que los informes médicos estuvieron mal hechos. Cuando se anuló, ellos presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso de un célebre abogado que defiende causas muy distintas siempre. Y el Tribunal Constitucional me dio la razón. Es decir, el presidente tiene derecho a conceder un indulto y cuando ve que ha habido en la mecánica un mal procedimiento, tiene derecho a anularlo por el mismo medio, resolución suprema. Y automáticamente la Fiscalía inició una investigación. Ahora, como todas las investigaciones duran lo que duran, no tengo el resultado concreto de qué pasó con los médicos que hicieron mal el Doppler. Siempre te... Dígame, ¿qué médico va a decir que el otro médico hizo mal el Doppler? A ver. Dígame usted, ¿cuál va a decir? Hablando sinceramente. Entonces no hay investigación, pues está ahí. Pero lo cierto es que el señor está dentro. Ahora ya tiene 80 años, es un problema, pues. Cualquier momento va a poder decir de nuevo, ya a los 80 pido mi prisión domiciliaria. Y no van a poder decirle que no. Espero que no lo juzguen al presidente Humala por darle algo que es un derecho del inculpado.
Una pregunta. El señor Miguel Facundo Chinguel fue designado como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales por usted o por el ministro de ese momento.
El señor Miguel Facundo Chinguel fue designado por el ministro, pero con mi asentimiento, porque es una persona. Yo quiero decirle lo siguiente: nos hemos acostumbrado a tratar solo a los elegantes, con permiso del almirante Tubino, a los que tienen ascendencia caucásica, como los que son impecables, intocables. El señor Chinguel es un hombre de condición social muy baja, pero tiene varios títulos universitarios y es una persona que se ha caracterizado por hacer pedagogía, es proactivo, agitado, y cuando se mencionó su nombre me pareció adecuado. El señor Chinguel, Facundo Chinguel, yo he visto sus fotos y sus películas dentro de los penales, al lado de unos delincuentes atroces que no fueron indultados, ¿eh? Los no sé cuántos, los malditos, están ahí, pero que son los que, señores, qué pena, manejan el interior de los penales. Entonces, él se consultaba con ellos para obtener información sobre los que pudieran merecer realmente una gracia. Y debo decirles, porque yo no creo en la satanización total, eso es un delincuente que ha matado gente, por consiguiente todo lo que diga es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces dentro de la cárcel le decían, este es bueno, este muchacho se porta bien, etcétera, etcétera. Recogían papeles. Y lo que hacía este hombre, y lo volvería a nombrar, porque este hombre sí actuó bien, era ir al penal. Hay otra gente que manda comunicar por el director de la cárcel, por favor, ustedes escúchenlo, claro, se ha enojado y no quería venir, tiene su interpretación constitucional, finalmente tampoco va a ser candidato, uno que sea, va a ser candidato tiene que, les comunico, ya me decidieron, tiene que cumplir con estar presente, pero él no, no va a hacer nada, abogado, entonces va a decir, ¿por qué voy a ir si ya se pasó el plazo, etcétera, etcétera? No me parece, pero si ustedes tuvieran ocasión de hablar con él y que les muestre las fotografías y los lleve al penal. Él no se limitó a decir, señor director del penal, por instrucción del presidente queremos que haga, les informe a los presos que pueden pedir una gracia, que la pidan para estudiar su expediente. El tipo iba allá in situ e hizo una oficina ahí y se recorrió el penal. Tipo dispuesto a ayudar, porque es hombre de pueblo, pueblo, pate en el suelo. Y sigue pate en el suelo, vayan a su oficina jurídica que queda frente al Paseo de la República, a ver si se enriqueció cobrando a los narcotraficantes. Respetemos a las personas, ¿no? Sí, sí lo conozco y me parece un excelente.
Él tenía motivos para reunirse con el secretario de Palacio, el señor Luis Nava. ¿Se trató en algún momento esto?
Señor Luis Nava no tenía que ver jamás en ese tema. La única persona, señor Nava, no, de ninguna manera vio nunca nada de esto, siendo secretario general y hombre de confianza mío. Si no se lo diría. Además no le iba a consultar, ¿qué te parece este joven o este señor o esta madre? ¿Para qué le iba a consultar a él? Tiene su problema y su trabajo. Señor Facundo, lo único que alguna vez ha conversado conmigo, porque en un momento se agotan, por ejemplo, los primarios, les cuento, se agotan los primarios. ¿Qué pasa con la comisión que ya no me manda expedientes? Están ociosos. Es que hay primarios, pero son delitos más graves. Por ejemplo, yo nunca he indultado a nadie que tenga sangre en las manos. No saben la enorme cantidad de asesinatos que hay entre hermanos y entre padres e hijos. Yo no puedo indultar. Es que estaba drogado y borracho. No hay droga ni borrachera que pueda inhibirnos de lo elemental del instinto, que es proteger al hijo. Entonces, yo lo he llamado, lo he convocado. ¿Qué pasa con esa comisión que no manda nada? Entonces, vayan a otros penales, vayan a Puno, busquen otro lado. Esa gente tiene derecho. La única persona que trabajó conmigo, pero solamente en rol de secretario, es decir, bajar los expedientes del tercer piso al piso del despacho presidencial en las noches, el señor César Zavala, secretario general del Consejo de Ministros, que entregaba los expedientes y se sentaba para llevarse los expedientes. Y alguna vez, pero es mi responsabilidad y mi decisión, le he dicho, y este, a ver, ¿qué le parece, lea usted esta, lo que escribe el detenido, cómo fundamenta su historia, su vida? Eso aparece en todos los expedientes. A un consejo, pero él no tiene nada que ver en el tema, es simplemente tramitador físico de papeles. El señor Nava no tiene nada que ver en este tema.
Sí, yo le hacía la pregunta porque se registran unas 3 reuniones entre Chinguel y Nava en Palacio de Gobierno, en las fechas en las que él era presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales.
Es posible, me hace recordar el doctor, el señor Facundo, yo creo que el salario de los de la comisión, que era otro problema, el salario de la comisión era una propina, o sea, un hecho de buena intención, ellos no van a los penales, salvo el presidente. El presidente fue nombrado en Serpost, como miembro del directorio, para que tuviera una dieta, además él es de Comas, donde está Serpós, y entonces es posible que haya hablado de ese tema, porque alguna vez, yo les voy a contar la verdad, es decir, yo instruí a Serpós para que le entregara al municipio de San Martín de Porres un terreno, y Serpós, nombrados todos por mí, se negaron, querían guardar el terreno de la empresa, y yo tenía al alcalde que estaba pidiendo el terreno para hacer una ampliación de su municipio, y en eso estuvimos. Ahora, cesar a todos los directivos de Serpós porque no están de acuerdo en traer el terreno de la empresa, entonces ellos antes de irse pueden generarme una huelga en Serpós en contra del presidente que quiere quitarles un bien de la empresa, problemas. Pero podría ser debido a eso, pero por temas de indulto jamás he consultado con Navarier ningún tema de indulto.
¿Se despachaba para estas decisiones con el ministro de Justicia, el viceministro de Justicia o algún otro funcionario?
No, señor, ellos envían el expediente, el presidente lo lee personalmente y lo devuelve con su recomendación o su firma, y ellos lo único que hacen es hacer, proyectar la resolución suprema y enviarla refrendada para que yo la firme.
Damos la bienvenida al congresista Josué Gutiérrez. Una de las personas que estuvo aquí presente en esta comisión, que era miembro no permanente de la Comisión de Gracias Presidenciales, señaló que en el caso Cruzillat el informe no había pasado por sus manos, dando a entender que el ministro Aurelio Pastor lo había llevado directamente a abordarlo con usted. ¿Fue así?
No, no lo creo. Tal vez el señor no estuvo presente, pero el informe viene con la firma de todos los miembros de la comisión. Todos los informes y documentos se envían con la firma de los miembros de la comisión.
¿Alguien le podría preguntar que puede haber habido un cambio en su posición con respecto a este tema, ya que en el plan de gobierno se hablaba de reducción o eliminación de beneficios penitenciarios y mayor sanción, y había un discurso muy fuerte en favor de la pena de muerte? ¿No? Esto es bastante diferente a esta posición más humanitaria.
Claro, yo podría preguntar eso también al presidente que usted representa. Las propuestas de gobierno y los votos fueron en una dirección y el gobierno va en otra, por la cual lo felicito y lo apoyo, aunque usted no esté de acuerdo.
Estoy de acuerdo con el presidente, creo que no va en otra, está en un camino a mediano y largo plazo.
Venceremos no estaría de acuerdo con lo que actualmente se hace, pero nosotros lo que recogíamos era un clamor sobre la pena de muerte para los violadores de niños seguido de muerte. Y esa fue una propuesta que llevé, y una propuesta que presenté al Congreso. Y una propuesta que me costó inclusive discusiones al interior del Consejo de Ministros. Me refiero a agosto, septiembre del año 2006. Yo he sido abolicionista toda mi vida, pero honestamente cuando veo las atrocidades que se hacen en el Perú, donde las violaciones en su mayor parte son producto del interior de la familia y de los padres respecto de los hijos, como ustedes saben, 60% de las violaciones, cuando además de eso hay tortura y asesinato, yo no creo que esa persona merezca la vida, a pesar de mi catolicismo. Pero una vez que el Congreso no me dio ninguna respuesta, ni quiso darla, me tuve que olvidar de la pena de muerte. No cambié de criterio.
Con las disculpas del caso, me había solicitado la palabra el congresista Tubino.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo quisiera ahondar un poquito y decir algunos temas relacionados con el narcotráfico. A mí me tocó, claro, es un tema que me sensibiliza. Yo cuando fui jefe político militar luchamos contra el narcotráfico. Entonces, cuando yo he visto todo este tema relacionado con reducción de penas en los temas de narcotráfico, he estado revisando un poco la legislación nuestra, y que he visto que esta política de despoblamiento carcelario, inclusive con la gente que ha delinquido en temas de narcotráfico, no es de ahora, ni de hace 5 años, viene de hace más de 30 años. Ningún gobierno ha modificado el tema. Y quiero ser más puntual. Esta política de despoblamiento carcelario a favor de las personas condenadas por tráfico ilícito de drogas a través de diversas gracias presidenciales ha estado vigente desde el año 85. Por ejemplo, en julio del 85 se dictó la todavía vigente ley 24388, que modificó el Código de Procedimientos Penales, la cual permitió el otorgamiento de beneficios de conmutación de penas a favor de detenidos por narcotráfico. Algo más, la ley que nos rige en el Perú, o el decreto legislativo 824, que rige el tema de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, ¿qué dice? Establece el beneficio de indulto a los reos primarios condenados por delito de tráfico ilícito de drogas, que hayan cumplido un tercio de pena privativa de libertad, salvo que fueran jefes o cabecillas de los carteles u organizaciones. Entonces, igualmente, acá, algo más, en noviembre del 2005 se emitió el Decreto Supremo 016-2005, Reglamento Interno de la Comisión de Conmutación de Penas, donde se establece que esta gracia constitucional se aplica para todo tipo de delitos, incluido el tráfico ilícito de drogas. Entonces hay una serie de, vamos a decir, de normas a través del tiempo que nos hace ver claramente que este tema de reducción de penas, indultos en relación a condenados por tráfico ilícito de drogas, se ha venido dando en el Perú de hace mucho tiempo. Entonces, yo quisiera ahondar en lo siguiente. En su primer gobierno, usted, por lo que nos ha dicho, dio muy pocos indultos o conmutación de penas. Eso lo consideró, o lo consideró posteriormente, este un error, y que lo trató de enmendar en su segundo gobierno. Eso es lo que nos ha querido decir.
Sí, congresista. En verdad me pidió primero la palabra el congresista Pari, después el congresista Gagó.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que dentro del marco de la filosofía hay cosas que no vamos a discutir. O sea, todos queremos un manejo más humano, y ahí no entramos en el tema. Pero yo tengo entendido de que la política de indultos es una herramienta para despenalizar. Es una de las herramientas, ¿sí? Tengo entendido que la intención era despenalizar las cárceles frente a un fuerte hacinamiento. Y bueno, yo siempre me remito a las cifras para que no me digan que estoy subjetivizando. De 2006 al 2011, de 22.548, ¿sí? En términos de capacidad de albergue. O sea, una herramienta es hacer más penales, más posibilidades, esas cosas, ¿no? Solamente se aumentó la capacidad de albergue a 28.492 en todo el periodo, ¿sí? Una herramienta que podemos, se puede evaluar o no, pero en todo caso no se le dio mucha fuerza a esa herramienta. En términos de población penitenciaria, de 35.835 que comenzamos en el 2006... en el 2007 se llega a 52.700. De un hacinamiento que se comienza en el 2006 del 59%, al final de su gobierno se llega a 85%. Entonces ahí empieza a preocupar si la herramienta es correcta o no es correcta. Ya. Primero, por la capacidad de albergue, no se ha aumentado, no ha habido. Por el otro lado, lo que usted dijo es totalmente cierto, la relación entre sentenciados y procesados, que debería ser también parte de otra herramienta, donde la disminución de los procesados en cárcel debería ser cada vez menor, porque no tienen ni siquiera juicio, no tienen sentencia. Pero, sin embargo, en diciembre de 2011, de acuerdo a la información del INPE, se llega a 30.710 como procesados y sentenciados solamente 21.990. O sea, 58.27% procesados y 41.73 es sentencia. Entonces, ¿por qué no se apuntó a otras herramientas? Por decir, no estoy desdiciendo la validez de la otra herramienta, pero sin embargo no se dio peso a las otras herramientas, porque como resultado tenemos el 85% de hacinamiento. Esa es la primera parte de mi pregunta. La segunda parte de mi pregunta es la siguiente. Tengo aquí una muestra, de establecimientos penitenciarios, que es en el primer semestre, del mes del año 2011. Se supone que toda la política penitenciaria ahí es, debe estar en su máximo resultado. Primer semestre de 2011. Y cuando veo la composición de la población de sentenciados, veo que 660, omisión de asistencia familiar. Y los que le siguen es robo, 160, casi la quinta parte. La quinta parte del primero que va como primer lugar. Hurto, 228. Tráfico ilícito de drogas, 111. O sea, 660, que es el que está más arriba, frente a 111, que es el tráfico ilícito de drogas. La sexta parte del, ¿cierto? La sexta parte del primero que está rankeado. ¿Sí? Entonces, y cuando yo veo, y veo las conmutaciones otorgadas, por ejemplo, dentro de su periodo, veo tráfico ilícito de drogas 3.207, frente a una población de 5.246. ¿Le dio usted más peso a la conmutación de pena del tráfico el tráfico ilícito de drogas? Eso es. ¿Pero por qué? Porque los datos dicen lo contrario. Los datos dicen que la omisión de asistencia familiar son 6 veces más en términos de TIT. Entonces, esa situación me preocupa, llama la atención. Y lo han venido sorprendiendo, no sé. En todo caso, eso sí es una parte especulativa. Yo estoy mirando los datos y lamentablemente, no lamentablemente, en buena hora, los datos son fríos, los datos no son discutibles. Esa es mi pregunta.
Sí. Pero parece que cuando usted habla de tráfico de drogas mezcla a Pablo Escobar con una campesina antahuaca que por 200 gramos de cocaína está 8 años en la cárcel. Son los más humildes aquellos a los que usan como paseros, usted lo sabe. Le sugiero que estudie el penal de Ayacucho. Más del 40% de sus integrantes sentenciados son jóvenes entre 18 y 20 años, a las cuales por pasar de una provincia a otra una cantidad de droga se les pagan 1.000 soles o 500 soles. Pero son sentenciados cuando los toman, que es una parte de los que hacen este tráfico, son sentenciados apenas, en mi concepto, extraordinarias, exageradas, de 10 años para un hombre que tiene 19, condenarlo a pasar la mitad de la vida que ha hecho otra vez en la cárcel. Me parece absurdo. De manera que no es así. Los más humildes, los que están dentro de la cárcel, son en su mayor parte gente campesina, básicamente madres a las que usan, y con hijos. Si usted se refiere a lo que llama narcotráfico. En segundo lugar, cuando usted ha hecho un razonamiento de que aumentó el número de presos, eso dice bien del gobierno. Le voy a explicar una cosa. Ustedes están con el general exministro de Interior. Está Octavio por acá, ¿no? El general Salazar presentó el otro día en una conferencia todos los datos que señalan el nivel de denuncias por delitos, que era 39% con el presidente Toledo, bajó a 29% en promedio en mi gobierno, pero en este momento está en 42%. Lo que significa que, no sé si por virtud de la policía o por la suerte, durante el régimen que presidí, hubo más capacidad de identificación, persecución y enjuiciamiento de personas. Si los datos son exactos, de 47.000 a 58.000 que usted mencionó, habría crecido el hacinamiento, pero justamente ese fue uno de los temas, y usted me da la razón con ese dato, para proceder por todas las instancias a buscar cómo liberar las cárceles, sacando a los que ya han cumplido una parte importante de la condena. Yo creo que eso es fundamental, pero además estamos olvidando algo sustantivo en la política de descarcelización de nuestro país. El gobierno hizo presupuestalmente, y claro, con el voto del Congreso, la extensión del Código de Procedimientos Penales acelerado en todo el país. Resulta que solo Lima, Callao están en veremos, pero en la mayor parte de lugares, este código que se consideró era un instrumento fundamental. Algunos piensan que no, en su velocidad de salir de los juicios, de la extensión de los juicios, o de facilitar al que ha cometido algún delito que pueda declararse culpable y ganar con eso una reducción de pena automática. Eso ha permitido que el número de detenidos que hay en este momento, que sigue creciendo, no aumente explosivamente. Yo creo que el Código de Procedimientos Penales ha servido muchísimo en los últimos tiempos.
Una repregunta al Conesta Pari.
Los que viajamos y estamos en provincias, sí vemos la realidad y vemos que hay muchos actos de injusticia. Pero yo no he podido escuchar la relación porcentual, que eso sí me preocupa. O sea, si de esta muestra, la muestra así por corte, en el primer semestre de 2011, implica que uno de los casos, el caso de omisión de asistencia familiar, son 6 veces más que en el caso de los tráficos ilícitos de drogas, eso da una estructura de cómo está la composición. Sí. Ya, y da también una estructura de por dónde tenemos que empezar a despenalizar. No estoy en contra del asunto de lo que usted dice, que hay que dar preferencia yo sé que hay casos así terribles ahí y encarcelados injustamente, pero sin embargo lo que me preocupa es esa relación y ese peso en las, y no estoy disgregando, estoy tomando en total ese peso a solamente más a los TIC, ¿sí? y no ver el peso a otros casos. Entonces yo estoy viendo la relación porcentual y el peso penitenciario que existe por cada caso, y la actitud y la forma en que se interviene y se hace. ¿Por qué un peso a uno y no el peso a otro?
Yo creo que la proporcionalidad que usted ha mencionado no es la más exacta. Es cierto que hay mucho, y le voy a responder por escrito con los datos que de las 5.300 acciones que se tomó usando la facultad. La mayor parte son pequeños actos delictivos que equivocadamente se llaman robo agravado en nuestra patria. Eso se lo puedo decir de memoria. La mayor parte de las reducciones de pena se han dado, los primeros, son jóvenes de robo agravado, pero le llaman robo agravado a que estaban acompañados por otras 2 personas. Entonces, si hubiera secuestrado el teléfono, hubiera arrebatado el teléfono celular solo, tendría hasta 2 años, pero como estaba con otras 3 personas, tiene hasta 8 años. A ese tema le hemos puesto, le garantizo, mucha más importancia que al segundo, y se lo voy a demostrar mediante unos cuadros.
Congresista Julio Agó.
Gracias, presidente. Primero un saludo al presidente Alan García, felicitarlo también porque venga acá a la media comisión a explicar todos estos temas que son necesarios. Yo tengo unas preguntas, lo he estado escuchando atentamente, especialmente respecto aquí al indulto, a la conmutación de penas. Sabemos lo que es una gracia presidencial, que es una discrecionalidad del presidente de la República y que no puede ser discutida. Usted gobernó nuestro país del 85 al 90 y también acá ha manifestado que tal vez, por la juventud y la inexperiencia en ese momento, no ha sido tan humanitario como ha sido ahora en su último gobierno, por lo que vengo escuchando de sus propias palabras. Usted también ha mencionado aquí que es hijo de un padre que ha sido prisionero político y sabe lo que es crecer sin tener un padre a su lado, como ha manifestado también de las mismas madres de familia o padres que estuvieron presos por 15 gramos de marihuana, 8 años, que ha habido reducción de pena o conmutación de pena o indultos. A mí me parece muy bien. El sentido humanitario en las personas dice bastante de las personas. Pero yo quiero hacer una pregunta al revés. Si bien es cierto, como dice acá el congresista Pari, hay más de 3.200 casos por tráfico ilícito de drogas, y usted acaba de decir, son burriers, son pasenteros, sí, tiene usted toda la razón. Pero yo le hago una pregunta al revés en este sentido. ¿Qué pasa con todos esos padres de familia que hoy día tienen hijos drogados? Hijos que hoy día, muchos de ellos los han abandonado, porque han llegado a extremos ya muy graves, que son productos justamente de estos burriers, que son productos también de estos pasenteros. O sea, yo entiendo su posición, pero también quisiera entender la posición del otro lado. Tal vez usted ni yo tenemos hijos en una situación, en esa situación, pero esos padres que tienen esa situación, estoy seguro que no estarían de acuerdo en la forma como usted está pensando. Pero usted me dirá, pero es una discrecionalidad del presidente, lo puedo hacer, soy más humanitario, está bien, pero yo quiero que hay que poner esto en el peso de la balanza, en las dos cosas. Y voy a esto, porque a mí me llama la atención bastante, si dentro de este tráfico ilícito de drogas hubieran habido indultos o gracias presidenciales a bandas. Una cosa es un pasantero, una cosa es un burrero, pero otra cosa son bandas organizadas en el narcotráfico, en ese delito. La cosa sí sería mucho más grave. Y usted acaba de mencionar a Pablo Escobar, seguramente ve esta novela en el canal, por eso se debe haber acordado, no, que es muy distinto a una burriera o un pasantero. De toda la razón. Pero si se le han conmutado penas o ha habido indultos ya a bandas organizadas, pueden ser a 10 o 15, estaríamos hablando de un hecho muy grave para nuestro país. Porque ya no estamos hablando de los simples placenteros, estamos hablando de bandas organizadas. Entonces, esa era mi pregunta, ¿por qué ese cambio del 85 al 90 y el cambio de ahora, pero no pensar también en el otro lado?
Entiendo su planteamiento y me felicito que usted no tenga hijos en situación de adicción, como yo tampoco, porque somos buenos padres. Lo primero que origina la adicción es la desestructuración familiar y la mala educación. No es que pasa por la calle un tipo ofreciendo la droga. El joven o el niño debe tener una propensión originada por una mala estructura y por un problema como para inclinarse a eso. Y si se inclina una vez y no tiene padres que sean conscientes de dónde están yendo sus hijos, ¿de quién es la responsabilidad? Es muy fácil lavarse las manos y decir la culpa la tiene el que pasa vendiendo caramelos de droga por las calles. Es la falta de estímulo educativo, es la desestructuración familiar y la desatención de los hijos, es la violencia televisiva y estimular que hay en todas las series. ¿Cómo usted me está planteando? Usted trajo el tema de Pablo Escobar, el patrón del mal. Usted sabe el efecto que tiene, yo mencioné el nombre, no la serie, el efecto que tiene eso en la cabeza de nuestros hijos. Yo lamento mucho que continúen pasando eso y como que si no pasara nada en el Perú. Pero la multicausalidad es grande. A mí, en el momento que me solicitan una gracia presidencial, personas que considero con carcelería exagerada, al pasador o al burrier, que vaya a la cárcel. Pero cuando se le pone 15 años por un kilo, medio kilo, que estaba pasando por una frontera, francamente, me parece exagerado destruir una vida. Ese es mi punto de vista.
Continúe con esta...
Sí, entiendo su posición y su respuesta. Si bien es cierto, es un problema de los padres, y ni usted ni yo tenemos la suerte de que no tenemos hijos drogados, también es un problema de un gobierno, porque el gobierno tiene que sentar las bases justamente para que no sucedan estas cosas, el gobierno desde los colegios. Yo no quiero remontarme al 85 al 90, ni hablar de la época escolar, y tampoco la de ahora, pues no es el tema. El tema es, si bien es cierto responsabilidad de los padres de familia, también es responsabilidad de los gobiernos, no solamente del padre de familia, porque la criatura está, los niños que se forman están en un hogar, si bien es cierto, pero salen a las calles, salen a un colegio, salen a la universidad, salen a pasear, salen a discotecas y pueden contar diversas cosas. Y la formación es muy buena, pero también la formación que hace el Estado desde afuera, de adentro, tiene que estar. Y los gobiernos, no me refiero a sus gobiernos, sino a los gobiernos en general, han fallado, efectivamente. Entonces yo quiero aclarar ese punto, porque para mí sí es necesario poner en la balanza las dos cosas, la parte humanitaria, que yo también estoy de acuerdo con usted, porque hay que ser humanitario en la vida cuando vemos situaciones más graves, pero también el otro lado, o sea, hay que ver estos padres, que hay muchos también que se portaron muy bien, que fueron muy buenos padres, pero que a veces las influencias que han tenido estos muchachos fuera del hogar ha sido superior a lo que los padres pudieran haber logrado. O sea, tampoco podemos decir, no, bueno, tú fuiste un mal padre, pero no tienes un hijo agravado. Tampoco se puede llegar tampoco a esos extremos, señor.
A ver, más que interrupción, él estaba en interrupción, el congresista Elías Rodríguez, pero le solicita una interrupción el congresista Carlos Tubino.
Sí, muchas gracias. No, es es relacionado con lo siguiente. Y es una pregunta concreta. Si usted a lo largo de su gobierno se sensibilizó tanto con este tema relacionado a estos paqueteros y estos problemas con gente humilde, sencilla, que estaba involucrada en temas de tráfico ilícito de drogas, ¿usted conversó estos temas con el presidente del Poder Judicial sobre estos hechos, estos excesos, de, vamos a llamarle así, de acuerdo a como usted nos ha manifestado de, en cuanto a estas penas de cárcel tan drásticas que al final afectaban a esta gente por hechos como una poza de panceración, con poca pasta básica de cocaína y cosas por el estilo? ¿Usted hizo gestiones ante el Poder Judicial en ese sentido?
He conversado en múltiples ocasiones con los más altos cargos del Poder Judicial, expresándoles mi preocupación porque las condenas no fueran draconianas. Hay que sancionar, pero sin exceso, porque se pierde irremisiblemente una vida. Hay que tener en cuenta que la cárcel debe ser resocializadora y educativa, y que por mil razones de todos los gobiernos y de la historia del Perú, no lo es en el Perú. Por consiguiente, siempre le dije, hay que sancionar, pero sin exceso. Y estoy usando de mi facultad para que un chico que está condenado a 15 años salga a los 8. Me parece suficiente. 8 años, usted mencionó a mi padre, tuvo 8 años en la cárcel. 8 años es una eternidad en la cárcel. Una eternidad. Entonces, esa persona sale, entró como paquetero y sale de asesino. Porque es así. Es decir, aprende la ley de la fuerza al interior de la prisión y no volverá de ella, salvo casos excepcionales. Entonces, sí me parece, en varias ocasiones conversé de ese tema. Además, fui al Poder Judicial porque mi gobierno fue el primero en plantear y obtener la ley para la incautación, el secuestro de los bienes de los narcotraficantes. Antes condenan al narcotraficante, pero el dinero sigue en manos de su familia, los cientos de millones. Y nosotros hemos, la pérdida de dominio, hemos bloqueado familias enteras sobre las que no ha continuado el procedimiento. Yo no sé por qué.
Se creó la Procuraduría también.
La Procuraduría antidrogas, antitráfico de drogas. Me parece que son medidas por las cuales íbamos intentando circular el tema, ¿no?
Está en uso la palabra el congresista Elías Rodríguez. Había solicitado al congresista Pari y había solicitado culminar una intervención el congresista Agó. Si por excepción le podemos dar para que culmine el congresista Agó.
Gracias, presidente. Y quería también preguntarle, escuché que usted leía personalmente cada uno de los expedientes. Y hay más de 5.200 expedientes. Su gobierno tiene 1.825 días. Entonces mi pregunta es, ¿usted ha tenido tiempo realmente para leer 3 expedientes diarios? Yo sé que lo hacía durante la noche, leerlos profundamente para poder determinar si uno u otro merecía realmente esa gracia presidencial. Y me pregunta, porque yo sé que también usted ha trabajado durante el día, ha estado inaugurando muchas horas, ha tenido trabajo, ¿qué hace un trabajo un presidente? Entonces mi gran pregunta es, ¿tener tiempo para resolver 5.200 expedientes, leerlos como usted dice, detenidamente cada uno? Una cosa es que me lo pasen firmo y lo paso, otra cosa es leerlo detenidamente. Esa es mi pregunta, señora Ana García.
Señor Gagó, cada uno maneja su cerebro como puede, pero Dios me ha dado la facultad de dormir 5 horas y poder trabajar. Y este era un tema que de verdad sí me conmovía mucho. Entonces, Después de las horas de despacho o de terminar las audiencias, normalmente entre 10 de la noche y 1 de la mañana, yo he dedicado, no todos los días de la semana, pero 3 por lo menos, a revisar mis expedientes. Y es fácil revisarlos porque están las sentencias